Buenas tardes, todos los que os estáis conectando, todos los que estáis conectados, todos y todas. Gracias por vuestra compañía, por estar con nosotros, aunque sea online, y poder compartir cosas maravillosas como el Señor nos ha encomendado compartir. Y es un privilegio tan grande que tenemos. Es un día precioso, porque estamos en la presencia del Creador del Universo y porque está en esta comunicación llenándonos de Él a los que de verdad hemos creído, ¿verdad? Estábamos viendo el otro día que la única esperanza es la fidelidad, la justicia y el amor de Dios. Y todo esto lo hallamos en Jesús de Nazaret, el Cristo. En un tiempo como el que estamos, en el que una noticia desplaza a otra, una cosa nueva pues es quedada obsoleta y vieja por otra, y necesitamos tanto tener la luz de verdad, la luz del mundo que es el Señor Jesús, porque las cosas aquí van cambiando y el hombre es también un manipulador. Y entonces cosas que tienen apariencia de evidencia y pues se presentan como cambio de todas las cosas. Y no es cierto, es solo estratagemas que utilizan para manipular, para conducir las mentes, el alma de los hombres y de las mujeres bajo la dirección de los que quieren manipular, de los dueños del sistema, ¿verdad? Que ahora se llaman dueños del mundo, pero bueno, los dueños del sistema. Así que la palabra de Dios es infalible, es inequívoca, y tenemos que, en Deuteronomio 18, estamos continuando con Deuteronomio, que es la lectura programada para esta semana en la congregación y en la comunicación aquí. Y en Deuteronomio 18, recordemos, nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, la palabra de Dios es infalible, inequívoca, fiel. Así que 1450 años después de la declaración de Moisés, tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 22, libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado esos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciéndole a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto es 1450 años después de esa palabra de Dios que envió a Moisés y por medio de Moisés al pueblo. Y ahora lo tenemos otra vez aquí, ya en el tiempo de la venida del Señor Jesús. Y han pasado más de 1000 años, casi 1500. Ahora, 1000 años después de la promesa hecha a David, en Hechos 13, versículo 23, Hechos 13, versículo 23, de la descendencia de este conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y esto es lo que estamos anunciando también en estos momentos a todo aquel que quiera oír, ¿verdad? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. En Romanos capítulo 10, versículo 4, nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el mensaje que nos ha enviado el Señor, ¿verdad? Y el que estamos compartiendo, porque todas estas cosas que están urdiendo, que están pergeñando de que si ahora esto es así, que si aquello ha influido de alguna manera en la vida de los hombres, que si esto están tramando cosas, todo eso no nos dice nada. El Señor está vivo, es maravilloso, está presente y está llamándonos a cada uno al arrepentimiento. Este es el mensaje, ¿verdad? Lo demás está ahí. Podéis escucharlo todas las veces que queráis y os llenarán la cabeza de avisos y de cosas y de temores y si es posible también de pánico, ¿verdad? Pero en el Señor todo es diferente. El que cree en mí tiene vida eterna. En el amor no hay temor. Es algo tan maravilloso poder experimentar esa comunión con el Señor, con la vida personal, con Él, que es inefable, no puede ser descrito en palabras porque se quedaría solo en normas y no en la experiencia íntima del corazón y mucho más del espíritu. Así que estamos para eso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que supongo que es muy conocido para todos los que se llaman creyentes, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tenemos dos líneas con dos consecuencias y resultados que son sin fin, que son eternos. El que cree en el Señor Jesús no se pierde. En medio de todo este laberinto de cosas, de especulaciones, de ofertas, de denuncias, de... Bueno, el que cree en Él no se pierde. Y tiene el testimonio en sí mismo, como nos dice Dios, y está en su paz. El Señor Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que vamos a considerar a Amalek, porque Dios nos habla de Amalek y nos dice que velemos, ¿verdad? Amalek, vamos a irnos a Génesis, capítulo 36 y versículo 9. Dice, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de las hijas de Esaú, Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú, y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Otra vez, en el versículo 15, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Cefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Y estos fueron los hijos de Ada. Ahora nos vamos al capítulo 25 de Deuteronomio y versículo 17. Dios está instruyendo a su pueblo. Y cuando está instruyendo a su pueblo, nos está instruyendo a nosotros si deseamos esa instrucción, ¿verdad? Porque las cosas que antes escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que en Deuteronomio 25, versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Esto es lo que el Señor habló al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora leo un artículo de Stoney, porque es el entendimiento práctico de la vida, ¿verdad? De lo que acabamos de leer y en la aplicación a nuestras vidas. Dice así Stoney, cuando tú has sido liberado de Satanás como faraón, él se te opone como Amalek. Esto es, para impedirte tomar la condición del desierto. Si miras la historia de cristianos jóvenes, encontrarás que son apartados de tomar la condición del desierto por alguna presión mundana. Esa es la oposición de Satanás como a Amalek. Él obra contra ti de manera que puedas encontrar algo aquí. Si le resistes, no serás extraviado. Ay, si te conoces a ti mismo y has leído tu propia historia, ¿No es una o dos veces que has pensado cuando te he extendido una trampa que es una buena apertura de la que me puedo aprovechar yo mismo? Como Lot, cuando vi los campos verdes hacia Sodoma, ¿por qué no me puedo aprovechar yo mismo de ellos?, pensó él. Ay, lo que te ocurre si lo haces. Si te conocieras mejor, no confiarías en ti mismo. Y este es el artículo, el texto de Stoney, para echarlo en nuestro corazón, ¿verdad? En Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Está hablando el Señor Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Has visto la vida de esos que alardeando revelación, poder, unción y dones del Espíritu van intentando apartar a las ovejas del Señor de su congregación? ¿Les has mirado a los ojos? ¿Has podido ver en ellos la luz, la transparencia que deja ver la paz, la mansedumbre, la ternura, la dulzura, el amor del Señor, su presencia? Ya sabéis bien lo que dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Ahora en Hebreos, en el capítulo, bueno, antes de esta cita de Hebreos, vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Está hablando a los pastores, la cual él ganó con su propia o por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora sí, Hebreos 13 nos dice, Hebreos 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En Hebreos 13, versículo 15, acabamos de leer algo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y sigue, ahora estamos en lo que hemos compartido, versículo 17, obedeced es peiceste en griego, seguir, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Egoumenois, aquí son los pastores, los conductores, los líderes actuales con los creyentes, teniendo cuidado de ellos en convivencia con ellos. Peiceste, seguid, obedecer, toi egoumenoi, gobernantes, dirigentes, líderes, humon, es decir, de vosotros, vuestros, kai upeikete, sujeteos, sujetaos, obedeced. Así que es una orden del Señor para las ovejas genuinas suyas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. A los que hacen alarde de conocimiento de las escrituras, de poder y de autoridad, y sus vidas son pecado, ¿a qué espíritu están siguiendo? ¿Cómo puede haber verdaderas ovejas del Señor que no distingan la voz del enemigo, del ladrón? Y que no la distingan de la voz del Señor, si realmente tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está presente y vivo en todo hijo e hija legítimos de Dios. Y cuando el Señor Jesús es deshonrado por esos espíritus y sus enseñanzas, el Espíritu Santo es contristado en el corazón de los verdaderos creyentes. Las verdaderas ovejas del Señor oyen su nombre de la boca de Cristo, reconocen su voz y le siguen porque Él va delante de ellas, pero al extraño no siguen, sino que huyen de Él porque no conocen la voz de los extraños. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Son palabras del Señor, ¿no? ¿No es blasfemado el nombre del Señor cuando esos falsos apóstoles de Cristo se arrogan esa autoridad y hablan con esa soberbia y prepotencia, mientras que sus vidas, sus ojos y la arrogancia de su voz le niegan y le deshonran? Su estrategia es siempre atacar a todos los débiles del rebaño que han sido rescatados por Dios del mundo y de su príncipe, es decir, que es figura de Egipto y de Faraón, y unido a su rebaño como a Amalek. Ya hemos oído la sentencia del Señor sobre Amalek y su mandamiento a su pueblo. Así que los débiles que van detrás, recién convertidos o con poco crecimiento, a los que les desconcierta y hace titubear la autoridad con que se les presentan doctrinas torcidas que ellos no conocen, que no han recibido en su congregación y que ahora les son presentadas bajo el señuelo de ser reveladas por Dios y haber sido recibidas por la mucha fe y la unción de los que las proclaman con tanto poder, entre comillas, y por el Espíritu Santo. Los que nunca creen del todo a Dios y a su palabra, nunca tienen paz y siempre se están quejando, rebeldes en su corazón, sin aceptar nunca la dotación que el Señor les ha dado y las circunstancias en las que Dios los tiene. Siempre se presentan como víctimas, buscando comprensión a sus lamentos y se unen a aquellos que critican o juzgan la doctrina que el siervo o los siervos de Dios que la viven e imparten en su congregación. Estos hallan respaldo y justificación a sus quejas, que no son otra cosa que culpar al Señor de no darles lo que realmente ellos desean y codician en los que critican la congregación, la enseñanza y al pastor o ancianos puestos por Dios. Así se unen en amargura de espíritu y resentimiento a aquellos que buscan destruir las ovejas y dispensarlas, una técnica bien conocida hoy usada por todos los que han apostatado del Señor y buscan gloria y provecho de los hombres. Es adularles y exhortarles a fortalecer su amor propio o autoestima. En Proverbios 16:29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Y en Proverbios 29:5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Ahora, Dios nos ha hablado e instruido clara y cumplidamente acerca de esas técnicas y de quienes las usan. Así que, si después de estar oyendo tanto tiempo la palabra del Señor y viendo el testimonio de Jesús en quienes Él ha puesto en la congregación, han cedido a las ofertas y lisonjas de un espíritu del diablo, deben arrepentirse de todo su corazón y asegurarse de que de verdad están creyendo, ya que esa prueba ha sido ordenada por Dios para que se descubra lo que realmente hay en sus corazones. En realidad nunca han tenido la paz y el gozo que Él ha dado a los suyos. Mejor se convierten a Dios. En cuanto a esos falsos apóstoles, ministros u obreros, ¿se llaman ungidos o profetas? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dicen que han recibido revelaciones del Señor en sueños. Vayamos a Jeremías 23, versículo 16. Jeremías 23 y versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Abran visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no te vendrá mal, o no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Ahora veamos los rebeldes. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 6. Deuteronomio capítulo 9, versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate. No olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Y en el versículo 13, y me habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová, vuestro Dios, y os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. También en Tavera, versículo 22, también en Tavera, en Masa, en Kibroth-Hataba, provocasteis a ir a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo os intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, si no cuidares, versículo 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová, tu Dios. Capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Ahora vemos la soberanía absoluta y la gracia de Dios. En el versículo 4 dice de este capítulo 29: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Veamos también la necesidad de la elección del hombre confirmando el propósito de Dios para con él. Versículo 10 de este capítulo 29 de Deuteronomio. Vosotros todos estáis hoy en la presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel y vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Ahora, el peligro de endurecerse después de haber oído y conocido la voluntad de Dios, versículo 16 de este capítulo 29 de Deuteronomio: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón sea parte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Ahora vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. En el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 19, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero o verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, la mayor gravedad y trascendencia irreversible de desobediencia hoy, en Hebreos 12, versículo 13, dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, lo secreto, lo revelado y nuestro deber. Deuteronomio 29 y versículo 29: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora nos vamos al capítulo 30. Bueno, tenemos la bendición de Dios, tenemos la maldición de Dios, la vida y la muerte. Y Dios nos dice: escoge hoy la vida para que vivas. Deuteronomio 30, versículo 11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti es la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando que hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra, que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y versículo 4, lo he citado, pero bueno, para hacerlo todo completo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: si no digas en tu corazón, lo acabamos de citar. Así que vamos ya al final. En el versículo 8: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, en Hebreos capítulo 3 y versículo 7, Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahora, los niños también son pueblo de Dios y han de oír la palabra de Dios junto con sus padres. Deuteronomio 31, versículo 8. Deuteronomio 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés, diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasado el Jordán para tomar posesión de ella. En Esdras capítulo 10 y versículo 1, es un versículo solo, pero lo leo. Y mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. En Nehemías capítulo 8, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Joel capítulo 2, versículo 12. Por esto, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él, esto es, ofrenda y libaciones para Jehová, vuestro Dios? Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ahora, Dios conocía ya lo que se proponían hacer a pesar del compromiso y de las promesas de ellos, pero Él es fiel y los introdujo en la tierra prometida. Deuteronomio 31, versículo 15. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé el rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Versículo 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que estaban en el arca del pacto de Jehová, que llevaban, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Josué capítulo 24 y versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra os servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Deuteronomio 32, bueno, antes, Éxodo 17, aunque está dentro del contenido de lo que quería comunicaros en el capítulo 32 de Deuteronomio. Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en la presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En la primera de los Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no les agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Nos vamos al capítulo 20 de Números, en el versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora pensemos esto, Dios le dijo, hablarás a la peña. Versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Así que algo tan grande, ¿verdad? El Señor le mandó a Moisés, en primer lugar, que golpeara a la peña. Moisés golpeó con la vara a la peña y salieron muchas aguas y bebió el pueblo. Pero cuando volvió a rebelarse el pueblo, entonces el Señor no le dijo que golpeara, sino que hablara a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó dos veces la peña. Pues la peña, la roca que le seguía es Cristo, y estos son figuras que después tenían que tener el resultado de lo que hizo el pueblo y de lo que mandó Moisés y Aarón. Y ellos se dijeron, por boca de Moisés, que golpeara a la peña. Y Moisés golpeó dos veces a la peña. Y como es, la palabra de Dios es santa, ¿verdad? La peña era Cristo. Golpearla dos veces después de que ya había sido golpeada una vez, quiere decir volverlo a enviar a la muerte después de que ya había murió por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, Moisés y Aarón tuvieron que quedarse en aquella tierra sin entrar a la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Y esto nos lo explica también en Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En Mateo 5, versículo 17, Señor Jesús, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que la ley tiene efecto, autoridad y poder hasta la muerte del pecador. Una vez cumplido su veredicto y función con la muerte del pecador, termina su vigencia. En Romanos 6 y versículo 6 nos dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea anulado, dice realmente, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. También vosotros contaos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 7 y versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Cristo es el fin, lo hemos leído ya, pero el fin, también lo compartimos el otro día, no es que se cumple un objetivo. El fin es la cesación, cesa, deja de existir. Telos es el fin de la ley, Cristo, para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10, 4. Ahora, la ley no puede seguir ni perseguir al hombre más allá de la muerte. Una vez el hombre muerto, la ley ha cobrado toda la deuda que ese hombre tenía con la justicia de Dios. El hecho de que Moisés, administrador de la ley, golpeara la roca, que es Cristo, dos veces después de que ya por mandamiento de Dios la había golpeado una vez, es el intento de volver a crucificar a Cristo después de que murió en la cruz, llevándonos a nosotros y a todos nuestros pecados. El cruce del Jordán y la entrada en la tierra prometida es el nuevo nacimiento y la vida resucitada de Cristo, no en la carne, que ya murió en la cruz, sino en espíritu indestructible y eterna. Así que otra vez, en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En Miqueas capítulo 7, es una declaración del Señor, versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, lo que se está fraguando y avecinando en estos días, tenemos el Salmo 83, y toda la Escritura tiene su cumplimiento, y en estos días se está fraguando exactamente esto. Salmo 83, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámonos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebab, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Andes como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Cisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitales como a Oreb y a Zeeb, como a Zeba y Zalmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, acérralos con tu torbellino. Llena sus manos de vergüenza, sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo, sobre toda la tierra. Ahora, una aproximación a los pueblos citados en este Salmo 83. Las tiendas de Edom, los palestinos y el sur de Jordania, los ismaelitas, saudíes, Ismael, padre de los árabes, Moab, los palestinos y centro de Jordania, agarenos, los egipcios, Agar, la matriarca egipcia, Jebal, Hizbolah y el norte de Líbano, Amón, palestinos y el norte de Jordania, Amalek, árabes del área de Sinaí, filisteos, Hamás, de la frente de Gaza, Tiro, Hezbollah y el sur de Líbano, Asiria, Siria y el norte de Irak. Ahora, el dictador del gobierno único mundial del final. Dios es santo, la santidad de Dios es su inmutabilidad. Todo el ser de Dios es infinito, eterno. Dios es infinitamente poderoso, Dios es infinitamente sabio, Dios es infinitamente bueno, Dios es infinitamente justo. Dios creó al hombre para tener una descendencia para Dios. En Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y ahora vamos a avanzar un poco. Después del tremendo juicio gubernamental de Dios en el diluvio, en el que murieron todos los hombres y mujeres existentes sobre la tierra entonces, excepto Noé, Sem, Cam y Jafet y sus mujeres, los descendientes de esa familia cuyos padres habían visto y vivido el castigo de Dios a causa de la maldad de los hombres, se propusieron construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Así que en Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, pues si fuésemos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Otra vez el mismo germen que inculcó Satanás, llegar a los hombres por sí mismos, unánimes y comprometidos llegar hasta el cielo mediante su capacidad, su ingenio, su industria y su esfuerzo en independencia de Dios. Dios nos da testimonio de que no estaban dispuestos a ser disuadidos ni a retroceder por nada ni por nadie. En Génesis 11:5 dice, y dijo Jehová, 11:6, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En Juan 6:63 el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así que voy a citar el propósito y la voluntad de Dios de bendición, de bien, de justicia y de amor por nosotros alcanzó su clímax cuando hace 2000 años el Hijo de Dios, el Señor Jesús, descendió del cielo y voluntaria y gozosamente se entregó ante esa justicia de Dios por nosotros y en lugar de cada uno de nosotros, después de que Dios nuestro Creador nos ha mostrado de forma tan personal, firme, indeleble y gloriosa su nombre, su amor por todos y cada uno de nosotros, que le habíamos desechado, que le habíamos ofendido y habíamos quedado bajo el juicio y la condenación de su infinita y santa naturaleza, después de conocer el corazón, el amor del que nos ha creado y nos está sustentando, cuando el corazón se ve así amado por Dios y se arrepiente volviéndose completamente a Él, pidiéndole perdón, abriéndole el corazón, entregándose y abandonándose a Él, Cristo viene a ese corazón y le hace nacer de nuevo como hijo o como hija de Dios, nacer de nuevo de Dios. Entonces, como la ley ya ha cumplido su sentencia en el Señor Jesús y sobre el Señor Jesús de Nazaret, el creyente es hecho una nueva criatura, su naturaleza ya no es más terrenal, carnal, sino celestial, divina. Ya no está bajo la ley y esa naturaleza que es la misma de Dios arde en él o en ella con el mismo fuego de amor y la pasión de alabar, agradar y glorificar en todo a Dios, el mismo fuego de amor que mostró el Señor Jesús proclamando, dando a conocer el nombre maravilloso, glorioso, justo, compasivo, bueno, santo y de amor de Dios. Ofrecer a Dios ya no es una carga pesada. Obedecer a Dios ya no es una carga pesada. Difícil, desagradable, sino un gozoso privilegio, sea lo que sea que nuestro Padre haya ordenado y diseñado para cada momento y circunstancia de nuestra vida en este mundo, siempre confiando y descansando en Él por la fe, en íntima comunión con Jesús. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, o el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, la fuerza que mueve el corazón, el gozo y la pasión que inflama es seguir al Señor Jesús cayendo en la tierra y muriendo, no buscando nunca nada para uno mismo, sino habiendo perdido y perdiéndolo todo, entregándose cada día a la proclamación del nombre maravilloso de Dios para el bien y para la salvación de otros. En la segunda carta a los Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esta es la declaración de Pablo. Ahora vamos a leer algo del último libro de la Biblia, porque esto se está acercando y es bueno que lo tengamos presente. En Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, y habló su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y fe de los santos. Sigo con Apocalipsis. Bueno, hago un poquito de resumen. Del capítulo 12 tenemos el hilo y el trazado esencial de la lucha del falso rey contra el rey legítimo, en el versículo 12. Tenemos la mujer, que es un tipo aquí de Israel, y el dragón, Satanás, el nacimiento de Cristo, su persecución desde recién nacido hasta la cruz y su resurrección y glorificación. En la que está incluido su cuerpo, la iglesia. El remanente de Israel en la semana 70, en versículo 6, la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo, versículos 7 y 9, Miguel, comparándolo, bueno, poniéndolo al lado de Daniel 10, versículos 10, 13, 21 y 12, 1, el regocijo en el cielo por la expulsión de Satanás y sus ángeles de allí, y halle sobre la tierra de Israel y el imperio romano. Israel es perseguido, agua como un río, y la tierra se traga el río. La protección de Dios sobre el remanente de Israel en la primera mitad de la semana, en los versículos del 13 al 17, y el desarrollo final de la estrategia de Satanás en el capítulo 13. Tenemos la identidad y la carrera de la bestia, y lo tenemos los primeros 10 versículos del capítulo 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, en la imagen que le fue mostrada a Nabucodonosor, el último reino correspondía a las dos piernas, pies y dedos de los pies. Sabemos que en principio está simbolizando el imperio romano, el sexto en la historia y el cuarto a partir de Nabucodonosor, el imperio romano que se inició en el año 27 a.C. Diocleciano, del 284 al 395, por primera vez dividió el vasto imperio para facilitar su gestión. Del 324 al 337, Constantino el Grande, en el año 330, Constantino primero declara Constantinopla como nueva capital del Imperio Romano. En el 395, Teodosio el Grande reparte el imperio entre sus hijos. Arcadio recibe el de Oriente y Honorio el de Occidente. Al ser depuesto Rómulo Augusto por su rival, Odoacro se extiende definitivamente el Imperio de Occidente, año 476. El Senado envió las insignias imperiales a Constantinopla, la capital de Oriente, formalizando así la capitulación del Imperio de Occidente. El Imperio Oriental proseguiría varios siglos, más bajo el nombre del Imperio Bizantino, hasta que en 1453 Constantinopla cayó bajo el poder otomano. tenemos la monarquía absoluta del 1299 al 1876 y del 1878 a 1908, la monarquía constitucional del 1876 al 1878, del 1908 a 1923, el gobierno califato de 1515 a 1923. El Imperio Otomano estuvo en el centro de las interacciones entre el este y el oeste por 6 siglos, con Constantinopla como su capital y el territorio que se conquistó bajo Solimán el Magnífico, correspondiente a las tierras gobernadas por Justiniano el Grande 1000 años antes. El Imperio Otomano era, en muchos aspectos, el sucesor islámico de los antiguos imperios clásicos. Así que el Imperio Romano de Occidente duró hasta el año 476. Posteriormente hubo intento de reconstruirlo mediante el llamado Sacro Imperio Romano Germánico a partir del año 962 hasta su extinción en 1806. El Sacro Imperio Romano Germánico, sin ninguna capital oficial, Ratisbona, Dieta Perpetua del Imperio, Viena, Consejo Áulico, Wetzlar, Cámara Imperial de Justicia, el idioma principal era el latín, la religión catolicismo, luteranismo desde la paz de Augsburgo en 1555 y calvinismo desde la paz de Westfalia en 1648. El gobierno, monarquía electiva, emperador o rey de romanos, periodo histórico, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna, la coronación de Otón I en el 962, la Bula de Oro en 1356, la Reforma Imperial en 1495, la Paz de Augsburgo en septiembre de 1555, la Paz de Westfalia en octubre de 1648, el receso del imperio el 25 de febrero de 1803, la creación de la Confederación del Rin el 12 de julio de 1806, la abdicación de Francisco II el 6 de agosto de 1806. El Imperio Romano de Oriente prosiguió primero como Imperio Bizantino hasta el 1453 y luego como Imperio Otomano hasta 1922. El Imperio Romano de Occidente se pasó del paganismo politeísmo por la divinización del César al cristianismo. En el tiempo del Sacro Imperio Romano Germánico se dieron el catolicismo, el protestantismo y el culto al intelecto, a la razón y al hombre. La apostasía de toda la cultura occidental en el Renacimiento. El Imperio Romano de Oriente se pasó del cristianismo con el patriarcado, con irrupciones de catolicismo romanas en las cruzadas, al Islam con el Imperio Otomano. El Imperio Romano de Occidente, la autoridad del emperador llegó a ser absoluta con atributos divinos. En el Imperio de Oriente, en su extensión otomana, el califa, descendiente genealógico de Mahoma, era un dictador con atribuciones también divinas. Aquí tenemos las dos piernas descendiendo hacia los pies de la estatua mostrada por Dios a Nabucodonosor. Ahora podemos ver que no solo se trata de la división física o geográfica del imperio, lo que constituye la definición y diferenciación entre las dos piernas, sino la completa historia cultural, política y religiosa, espiritual, distinta en cada una de ellas. Ahora, esa división fue una herida mortal para el Imperio Romano. Esa herida mortal tiene que ser sanada por la reconciliación del carácter, ámbito sociocultural y religión, por ecumenismo, universalismo y la religión de la nueva era. Aquel que consiga esa unión hará que el mundo se maraville en pos de él al haber sanado esa herida mortal para ambos lados del antiguo Imperio Romano, no solo reconstruyéndolo en sus máximos valores pretendidos, pero nunca alcanzados a ese nivel de autoridad, poder y divinización del hombre independiente de Dios, aunque para ello se use su nombre, sino extendiendo su dominio y control absoluto a toda la tierra. Y esto ya nos da el nuevo orden mundial, que es a lo que se está dirigiendo ahora todo el mundo, ¿verdad? Ahora, sigamos a la bestia, el dictador de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, ya lo hemos leído esto. Zacarías 11, 15. Me dijo Jehová, toma ahora aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la pernil quebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor que abandona el ganado y era la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Tenemos también la declaración de Daniel, pero voy a leer un comentario de Darby. Dice, la bestia es el imperio romano original, pero grandemente modificado bajo una nueva forma. En sus siete formas de gobierno o cabezas existe la plenitud perfecta, pero se compone de 10 reinos, los cuales indican, no lo dudo, la imperfección administrativa de su conjunto. Tiene 10 cuernos, es incompleto, 7 marca su plenitud. La plenitud de su género más elevado. El cordero tiene 7 cuernos, la mujer 12 estrellas sobre su cabeza. 7 indica la perfección en sí misma y 12 la perfección administrativa en el hombre. 7 es el número primo más elevado, 12 el más perfectamente divisible, compuesto de los mismos elementos, pero multiplicados los unos por los otros y no reunidos por adición. 4 expresa la perfección en una cosa finita, tal es un cuadrado, o mejor aún, un cubo, el cual es perfectamente el mismo de todas las maneras, pero tiene una extensión limitada. Sube del mar, la tierra en desorden. Según algunos, es la forma final 7 del gobierno del Imperio Romano, 7 montes, 17 y 9 y 11. Primero rey, segundo cónsul, tercero decemviro, cuarto tributo, 5 dictador, 6 emperador. O mejor es la forma final de los imperios del hombre independiente. Primero egipcio, segundo asirio, tercero babilónico, cuarto medo persa, quinto griego y sexto romano. Recibe el poder de 10 reyes de la Unión Europea o de una forma final del nuevo orden mundial. Tiene juntas, reúne en sí mismo las capacidades máximas en su máximo grado de todos los dictadores de los grandes imperios de la historia. Tenemos del versículo 13:2 y en Daniel 7, del 3 al 6. Es una réplica del hombre instigado y dirigido por Satanás a la declaración de Dios respecto a la calidad, deterioro y final del reinado del hombre independiente gentil sobre la tierra, como en Daniel 3, que dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. La capacidad de la bestia copa todos los ámbitos y niveles del hombre. 666, Daniel 3.1, espíritu, alma y cuerpo con matrícula de honor, más doctor cum laude, es como un genio. Su advenimiento es por obra de Satanás. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora fijamos, estamos ya viendo lo que está ya empezando, se está gestando, está empezando ese poder que quieren tener el control absoluto de todas las naciones. Recibe todo el poder y el trono mismo de Satanás en el 13.2. Es presentado, es introducido como una apariencia de milagro, el capítulo 3. Es un soberbio que niega a Dios y viene en su propio nombre, Juan 5.43, y es recibido y adorado. Segunda Tesalonicenses 2, 3, 4 y Daniel 7, 8. Le es dado vencer a los santos, Daniel 7, 21. Tiene autoridad mundial en la tierra, capítulo 13, versículo 7. Su autoridad y su hacer han sido limitados en tiempo a 42 meses. Ahora Daniel 7, 25 y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Llega a ser adorado por todos los hombres, excepto por los elegidos. En la segunda a Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La identidad y la carrera del falso profeta, tenemos en el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, que es en el que estamos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que ahora hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Están llegando noticias ahora de lo que llaman Neuralink y de todo ese propósito de Elon Musk. Y es tremendo como todo se está cumpliendo, parece meticulosamente, porque es lo que Dios ha hablado, ¿verdad? En noviembre del 2014... registraron que el 26% de la población desean implantación de chips para acceder a Internet. Vale. De acuerdo con una encuesta, Working from Mars with an Internet Brain Implant, realizada por la compañía de tecnología de Cisco Systems, una cuarta parte de los profesionales entre 18 y 50 años sería voluntario para recibir un implante cerebral que le permita unir al instante sus pensamientos con la Internet. Entre otras conclusiones, el informe revela que en 2020 la mayoría de los profesionales creen que los teléfonos inteligentes y los wearables, computadoras portátiles, serán los dispositivos más importantes en el área laboral. El estudio fue realizado en China, Rusia y Francia, Japón, y 15 países y Estados Unidos. La generación de profesionales nacidos entre 1980 y 2000 muestran un mayor interés con el 26% que indica que les gustaría hacerse la cirugía. Los más viejos, que nacieron en 1960 y 1980, solo totalizaron el 21%. Bueno, Liz McIntyre, una experta en privacidad y coautora del libro Psychochips, chips espías, cree que es una cuestión de tiempo hasta que las grandes corporaciones y el gobierno sean capaces de realizar un seguimiento de todas las compras y controlar todos los movimientos de la población. Quien trabaja con la tecnología o incluso las personas ordinarias ven el factor de la novedad y no observan las implicaciones sobre la privacidad y la libertad. Esto es parte de ese enfoque actual que genera una nueva industria tecnológica en la que todos quieren, de la que todos quieren tener parte. McIntyre lamenta que la mayoría de la gente parece haber sufrido un lavado de cerebro como para pensar que no pueden vivir sin estar conectados a Internet. Bueno, otra de las cosas, es que tengo aquí bastante material todavía, pero tenemos esta primera bestia, luego tenemos la segunda bestia o falso profeta. Sube de la tierra organizada, no desciende del cielo como el Cordero de Dios. Su apariencia, su imagen externa es la de un cordero con 2 cuernos, no con los 7 del Cordero auténtico en Apocalipsis 5:6. El falso Mesías que sigue esperando el pueblo judío apóstata, pero su lenguaje es el de un dragón, el consejo de Satanás. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Engañará a todos excepto a los escogidos, Mateo 24:23, al 26. Expectativas y profecía en Israel de la promesa de la pronta llegada del Mesías. La mujer del ex primer ministro Ariel Sharon en Israel es una señal profética. La muerte del ex primer ministro Ariel Sharon es una señal profética, ya que ha traído la memoria las profecías del rabino Yitzhak Kaduri, que murió en el año 2007 y dijo que después de la muerte de Sharon vendría el Mesías. Kaduri es considerado el rabino más importante en la historia moderna de Israel. También es considerado como un profeta por miles de sus seguidores. Durante muchos años fue llamado rabino de rabinos, ya que no era raro que otros líderes judíos le pidiesen asesoramiento. Incluso con la edad avanzada fue el responsable de la escuela de rabinos Yitzhak Yeshiva. En el día de su funeral, cerca de 200.000 personas siguieron el féretro por las calles cuando Kaduri murió en 2007, a los 108 años de edad. Dejó una enigmática carta que solo podía ser abierta un año después de haber muerto. En la carta dice que conoció personalmente al Mesías y reveló su nombre. Para sorpresa de todos, escribió que era Yeshua o Jesús. Obviamente esto conmocionó el ambiente religioso en Israel, pero la familia asegura la veracidad del documento. Sin embargo, las amenazas comenzaron a surgir y los medios de comunicación de Israel se han negado a reproducir el asunto. Bien, en noviembre del 2015, el informe de un evento sin precedentes muestra que algunos de los principales líderes religiosos judíos de Israel se reunieron para una campaña de oración liderados por Shlomo Amar, uno de los grandes rabinos de Jerusalén. Anunciaron que están pidiendo a gritos a Dios que pronto envíe al Mesías y ocurra la redención final. Estamos leyendo todavía en Apocalipsis, dice: se engrandecerá sobre todo Dios, hablará cosas espantosas contra el Dios de los dioses y saldrá con lo suyo, no hará caso del Dios de sus padres, de Yahvé. Ahora en Daniel 2:23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues me has dado a conocer el asunto del rey. Hechos 7:32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y Moisés. Temblando, no se atrevía a mirar. No hará caso del amor de las mujeres, el Mesías. Algunos lo ven como homosexual. Israel es considerado como capital, Jerusalén y Tel Aviv, mundial de la homosexualidad, y Madrid como la capital europea de la homosexualidad. Honrará al Dios de las fortalezas, el hombre fuerte en sí mismo, la bestia. Se hará dueño de las más inexpugnables fortalezas con un dios extraño, la bestia. A quien le reconozca le dará una gran honra y les hará regir sobre muchos los judíos apóstatas. Repartirá la tierra en galardón, que es prerrogativa del Mesías. Y nos vamos al pacto, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por él, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por el pacto con la bestia consigue que sea restablecido el culto ceremonial judío en el tercer tiempo ya construido. En marzo de 2015 el altar de piedra para el futuro tercer templo de Jerusalén se ha terminado de construir y está listo para ser usado cuando se presente la oportunidad, según informa la organización judía Instituto del Templo. Bueno, hasta aquí hemos estado leyendo. Es la historia, es nuestra historia, ¿verdad? Y el tiempo en el que estamos y el tiempo al que nos estamos dirigiendo de una manera clara, porque es Dios que lo ha hablado. Y tiene que suceder porque todo lo que Dios dice viene a la existencia, ¿verdad? Así que también últimamente estamos viendo todo eso que está haciendo Elon Musk, que está trabajando para poner miles de satélites alrededor de la Tierra, para cumplir sus propósitos de controlar toda la raza humana de los, hasta lo más íntimo, persona por persona, en todos los sitios. Está el Eurolink, que también es lo mismo, y lo que están proyectando es una operación en el cerebro, recordemos la marca de la bestia, o en la frente o en la mano, ¿verdad? Mediante la cual la comunicación será un interface cerebral. O sea, que no habrá necesidad ni de hablar, sino que habrá un algo que se comunicará cerebralmente. Y están trabajando en ello. Y están trabajando, pero a un buen ritmo, ¿verdad? Y consiguiendo cada vez más cosas. Y el propósito, dicen, es para establecer plenamente el Internet de las cosas. Es decir, que todos los habitantes de la Tierra, en cualquier lugar que estén, desde los movimientos que hagan, las conversaciones que tengan, desde lo que hablen hasta lo que piensen, lo que sientan interiormente, será registrado en su cerebro, y estos amos del mundo tendrán lo que tú pienses, lo que tú sientas delante de ellos, tan íntimamente como lo puedes pensar o sentir tú. Y esto es lo que están trabajando ahora. Así que estamos en este tiempo. Es para que miremos al Señor, para que creamos en Él, para que estemos unidos a Él, para que podamos dejar que su amor nos llene y podamos cumplir la comisión que nos ha dado. Y la comisión es que demos gloria a su nombre y que proclamemos su evangelio para que puedan ser salvas, cuantas almas más puedan ser. Y esto es lo que estamos haciendo, no distrayéndonos incluso con todo esto de la tecnología, del Eurolink, del interface cerebral, del Internet de las cosas, de esa especie de galaxia que quieren hacer con miles y miles de satélites que reciban comunicación y la envíen también, la emitan a los que los manipulen, ¿verdad? Es un tiempo para amar al Señor, para creer en Él, para descansar en Él y para hablar a otras personas para que escapen, porque viene la destrucción de todos los que han rechazado creer al Señor Jesús y han rechazado su sacrificio personal por ellos conforme a la justicia de Dios establecida por la eternidad y que, de la cual nos ha dado testimonio, y especialmente en la muerte del Señor Jesús voluntariamente por nosotros en la cruz del Calvario y en su resurrección por el Dios infinitamente santo. Y los que no han querido recibir y se empecinan en no querer recibir el amor de Dios y no querer creer al Señor Jesús, esos tendrán que ir a la eterna condenación del infierno, al lago de fuego que arde con azufre, a donde van a ir la bestia, el falso profeta y todos aquellos que le siguen. Así que nuestra labor es mostrar en nuestra vida cómo el amor de Dios nos ha invadido por completo, cómo nos ha permeado por completo, cómo ha hecho que nuestro corazón sienta admiración, sienta adoración por nuestro Dios tan maravilloso y el deseo íntimo de ser uno con Él y de llevar todo el fruto que Él quiera. El fruto es de otros hombres y mujeres que aún no conocen a Dios y que para que puedan conocerlo. Y cuando se cumpla ese tiempo, el Señor nos dirá, sube acá, iremos a su presencia para estar con Él en plenitud de gozo y de gloria y glorificándole y completamente embriagados por su amor por la eternidad. Esto es el mensaje que nos ha enviado a dar el Señor Jesús. Es el mensaje que estamos dando ahora, aunque lo hayamos añadido tantos y tantos detalles de lo que realmente está sucediendo para que nos demos cuenta que el tiempo está ya a la mano y que en cualquier momento, sin ninguna señal específica más, vendrá el Señor y va a ser algo grande. Porque vamos a ver la hermosura de nuestro Dios y se va a mostrar su realeza, se va a mostrar su derecho, su dignidad total, su gloria. Y toda la tierra se va a sujetar bajo sus pies. Él está ya en el corazón de los que le hemos dado nuestra vida. Es una realidad, no es una imaginación, ni es una composición de palabras. Todo esto que están inventando es precisamente que lleguen a comunicarse los unos a los otros sin necesidad de hablar, mediante esa operación que quieren hacer en el cerebro, en las mentes. Pero ya Dios nos habló de esto, ya lo vemos, desde tantos tiempos. Hace tanto tiempo que nos habló de esto, desde los profetas. Así que estamos a punto de entrar en la percepción de algo tan fuerte y tan grande. Y no habrá tiempo ya para darle vueltas ni para volverse atrás. Tú que estás oyendo, pues abre tu corazón al Señor Jesús. Él te ama, es algo indescriptible, es inefable, es glorioso. No es una definición, es vida, vida en el corazón. Y eso ya es para siempre. Gracias por haberte conectado. Gracias, que el Señor te bendiga grandemente, que todo esto que hemos estado viendo, aunque ha sido una acumulación de muchos datos, pero bueno, suficiente, pienso, para que el corazón se conmueva y para que la mente quiera entrar en el verdadero conocimiento del Señor. Lo tienes en la palabra de Dios, lo tienes en la Biblia. Hemos citado unos cuantos versículos de algunos de los libros de la Biblia, pero toda la Biblia es la palabra de Dios. Y la expresión, la manifestación en la que Dios se nos da a conocer y por la cual Dios ha creado todo este universo es Jesús de Nazaret, el Hijo. Todo cuanto existe ha sido creado en Él, por Él y para Él. Y es Él que te está llamando a ti en esta hora. Ríndele tu corazón y alábale porque es digno. Que Él te bendiga y gloria a su nombre.